deportes.
92.0 FM.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos, bienvenidos. Esto es Deportes COPE más Valencia y aquí estamos hasta las 3 de la tarde. Media hora por delante para contarte todo lo que quieres saber y un poco más de la actualidad del deporte valenciano a través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia, nuestra página web, también noticias, el minuto a minuto de lo que pasa en nuestras redes sociales, en @depcopevalencia en Twitter y en facebook.com/deportescopevalencia. Y si lo deseas, estés donde estés, a través de la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Todo ello contado, informados, por el mejor equipo, con José Manuel Segarra, Pedro Zamora y Rafa Villarejo en la redacción, y con Javi García a los mandos técnicos. Recibe un saludo de quien te habla, en nombre de todos, Hugo Ballester. Comenzamos. Jueves 28 de marzo y ya estamos centrados en todo lo que tenemos por delante este fin de semana para los nuestros en Primera División. Sevilla-Valencia en el Pizjuán y Levante-Eibar en el Ciutat. Empezamos por el Valencia-Villarejo, el equipo entrena esta tarde ya con todos los internacionales a disposición del técnico y tal y como adelantábamos en el día de ayer, con otra baja importante.
Sí, ayer ya hablábamos de Francisco Quelén y esa baja segura para el partido el domingo ante el Sevilla en el Pizjuán. Pues bien, acaba de emitir el club un parte médico oficial que habla de una lesión muscular en los isquiotibiales. Al final es una micro rotura en los isquiotibiales, tiempo de recuperación. El Valencia quiere que Coquelén esté para el primer partido, cuartos de final de la Europa League en el Madrid, en el Estadio de la Cerámica, frente al Villarreal, en ese Villarreal Valencia. Así que baja segura para el Pizjuán, Madrid, Vallecas y quieren que esté en la Europa League.
Baja importantísima que se suma a la ya contada también de Cristiano Piccini para esta trilogía de encuentros que tenemos esta semana. Importantísima para el Valencia de cara a sus aspiraciones ligueras de estar en la próxima edición de la Liga de Campeones, como apuntaba Villarejo, este domingo en el Ramón Sánchez Pizjuán frente al Sevilla, el miércoles en Mestalla frente al Real Madrid y el fin de semana siguiente en Vallecas frente al Rayo Vallecano. Una de las novedades en el Ramón Sánchez Pizjuán será la vuelta de Neto bajo palos. El brasileño ha querido quitarle presión esta mañana al equipo diciendo que el partido frente al Sevilla en el Pizjuán no es una final por la Champions.
Bueno, un partido importante como hemos vivido tanto ya en esta temporada. Sabemos que no será fácil, pero final no, porque nos quedarán muchos partidos. Y creo que aún tenemos muchas posibilidades de conseguir nuestro objetivo. Nosotros tenemos la sensación que es una semana importante, tenemos esta responsabilidad y sabemos de esa responsabilidad, pero al final es lo que queríamos, es lo que todo gran jugador quiere, tener juegos importantes de este nivel. Entonces estamos interpretando de esta manera.
De portero a portero todavía se siguen recordando con cariño los actos del centenario, con especial sentimiento si cabe, aquellos que fueron partícipes en algún momento. Entre ellos, como digo, un capitán, un portero, Jaume Domènech.
Es muy bonito sentir lo que estamos sintiendo estas semanas, sentir el calor de tu gente, de nuestra afición. Es todo muy bonito y estamos muy emocionados.
Más información del Valencia Club de Fútbol en portada en Deportes COPE más Valencia. Segarra, ha hablado el presidente del Valencia, off the record, Anil Murti, y lo ha hecho para seguir tratando el asunto de las entradas de la Copa.
Sí, es verdad que ha hablado de las entradas y vamos a ir con la información. Ha dicho el presidente del Valencia que según los datos que maneja el club, que es quien los tiene, hay 9.000 abonados del Valencia que han acudido a todos los partidos de esta temporada. Esto, evidentemente, lleva a enlazar una información con otra y a pensar que se estaba refiriendo a cómo se va a proceder al reparto de entradas para la final de la Copa del Rey. No, el presidente lo ha dicho en función de aquellos abonados que puedan aspirar a llevarse a un coche de la marca del patrocinador la próxima temporada. Pero los tiros no van del todo desencaminados. porque son 9.000, como digo, los abonados que han ido a todos los partidos, tengamos en cuenta que las prioridades a la hora del reparto, el club todavía las ha de hacer oficiales, serán primero que sean abonados, después que sean fieles y en tercer lugar, además, que tengan una cierta antigüedad como socios del Valencia. Así que el tiro del presidente hoy de esos 9.000 abonados puede tener cierto sentido también con respecto al proceso de selección para las entradas de la final de la Copa del Rey. En los próximos días, no nos saben precisar más, el Valencia va a hacer públicos todos esos criterios.
Sigue el Valencia teniendo gestos, detalles con la Asociación de los Veteranos Valencianistas a raíz de los maravillosos actos organizados por ambas partes en el centenario. En los próximos días, la semana que viene a no más tardar, el Valencia tiene previsto firmar un acuerdo con los veteranos del Valencia Club de Fútbol que preside el bueno de Fernando Giner para concederle en torno a 100.000 euros para los dos próximos años para ayudar casos como en su día el de Baldo Machado, que sufría Alzheimer. Hay otros casos dentro de la actual Asociación de Veteranos del Valencia Club de Fútbol que ya están sufriendo esta maldita enfermedad o para distintas ayudas económicas que puedan venirle bien, como digo, a esta asociación. Y, de hecho, me informaban el otro día que de un tiempo a esta parte, en las últimas temporadas, se está incluyendo en el contrato, en los contratos de los actuales jugadores de la primera plantilla del Valencia, una casilla en la cual voluntariamente los jugadores que están fichando por el Valencia y los que están en la plantilla ya tiempo atrás rellenan para cederle el 1% de su salario tanto a los veteranos del Valencia Club de Fútbol como a la Fundación Valencia Club de Fútbol a partes iguales para sus distintas causas. Así que la temporada pasada ya recaudaron un buen pico económico que siempre viene bien y que además siempre está bien concedido para aquellos que tantas alegrías dieron defendiendo la camiseta del Valencia Club de Fútbol. Luego hablamos más de todo lo que tiene que ver con esta entidad, con el Valencia. Antes en portada viene Pedro Zamora, como siempre, contando noticias en el Levante Unión Deportiva.
En el Levante, mañana será el día que va a llegar finalmente Moses Simon. Estaba previsto que volara anoche, todavía no ha llegado a Valencia, pero según cuentan en el club, lo importante es que mañana estará y que según han hablado con él, llega sin ningún golpe, es verdad, fatigado después de haber jugado unos minutos en el partido de clasificación con victoria de Nigeria y casi todo el partido y con gol en el amistoso contra Egipto. Hoy ha hablado uno de los capitanes, Morales, que se ha referido así a la última racha del equipo. Es verdad que prácticamente todos hemos coincidido en señalar que el Levante ha merecido más en algunos partidos. Polémicas al VAR y arbitrajes al margen, el Levante ha merecido bastantes más puntos de los que ha sumado las últimas semanas. Y esto es lo que dice Morales.
Como tú has dicho, estamos pasando por una mala racha solo de resultados, ¿no? Y de ahí que el equipo no se vea tan mermado, ¿no? Porque si los malos resultados viniesen de malas actuaciones en el terreno de juego, pues estaríamos mucho más preocupados, pero creo que el equipo está dando la cara en cada partido y al final pues intentar mejorar en esos pequeños detalles de tres cuartos para adelante en campo rival.
El domingo a las 12 en el Ciutat, Levante Sociedad Deportiva Eibar tratando de acercarse más si cabe a la salvación una temporada más en Primera División. Un partido para el que enseguida a través de nuestras redes sociales estarás a tiempo de participar en el sorteo de dos entradas para que vayas gratis con quien tú quieras a ver este partido al barrio de Orriols. En Valencia Basket Segarra, buenas noticias con la vuelta ayer tarde de Joan Sastre a los entrenamientos.
Sí, va a ser alta el jugador aragonés de Valencia Basket. Vamos a ver si lo incluye en el roster o no, Jaume Pons Arnau, porque tiene a 14 jugadores. Tendrá que hacer dos descartes para enfrentarse el sábado al Herbalife Gran Canaria de Pedro Martínez. Así que muy buenas noticias porque los tiene a todos en este tramo decisivo de competición. En cualquier caso, esta tarde regresa el equipo al trabajo. Esta tarde hablará Jaume Pons Arnau y saldremos ya definitivamente de dudas.
Y seguimos llenando el avión para la final de la Eurocup, para el segundo partido que recuerdo es en Berlín. Aunque todavía quedan plazas para viajar, está Valencia Basket volcado. Quiere que sean por lo menos 1.000 personas, 1.000 aficionados los que vayan a Berlín, a territorio alemán, para apoyar más que nunca a Valencia Basket en su competición fetiche.
Correcto. En la Eurocup no hay ningún equipo que tenga tantos títulos como el Taroncha. De momento ya se supera la cifra de los 300 reservados o inscritos para ese viaje el próximo 12 de abril a la capital de Alemania. El viaje está muy bien porque por 300 euros te vas a primera hora de la mañana, te da tiempo a visitar las tres o cuatro cosas de las muchas que hay en Berlín, vas al partido, disfrutas ojalá de la victoria y regresas a Valencia, todo por 300 euros.
Entra la entrada.
Con la entrada incluida, evidentemente.
Desplazamientos del aeropuerto a la ciudad, de la ciudad al pabellón, del pabellón al aeropuerto, todo.
Todo incluido en esos 300 euros. A través de la página web de Valencia Basket tienes todas las indicaciones.
De hecho, para Jesús Villarreal igual le aporta alguna bolsita de Oscar Mayer para que la gente también pueda comer un perrito caliente en el autobús.
Dalo por hecho. La idea es, como dices, llegar a los 1000, llegar a fletar 5 charters para acompañar al equipo en el que podría ser el día de la cuarta Eurocup.
Claro, porque es importante, ¿eh? Primero hay un partido en Valencia, en el pabellón de la Fuente de San Luis. Si se ganara ese partido contra Alba de Berlín, el partido en Alemania podría suponer, en caso de victoria, que Valencia Basket alzase el título allí sobre el parqué de
Mercedes-Benz
Arena, que además está muy guapo. O sea, que es decir, por 300 pavos, que se dice pronto para ver este partido. Lo contaremos aquí, ¿eh? Hay que ir con el pinganillo porque, como siempre, la Eurocup, Valencia Basket a la conquista de Europa, se juega en tiempo de juego valenciano de la cadena COPE en COPE más Valencia. 2:41, hechas las presentaciones. Todavía hay más y tenemos que abrir el tiempo de opinión y escuchar más protagonistas. Todo aquí en la antena de COPE. 30 segundos y arrancamos.
Juan.
Sí.
Somos los neumáticos de tu Ford.
Hola, Juan.
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
Hasta luego.
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
You are the sun, you are the only one. My heart is blue.
Deportes, COPE más Valencia.
Estar informado.
Ahora sí, retomamos la información en Deportes COPE más Valencia, que tiene que ver con el equipo de Marcelino García Toral, que regresa esta tarde para esperar y dar descanso a los internacionales que han estado repartidos por el mundo de cara a preparar la cita del domingo. Recuerdo, 4:15 de la tarde en el Ramón Sánchez Pizjuán por la Champions. Diga lo que diga el vestuario para quitarse presión. Por la Champions. Solo le vale ganar al equipo si quiere seguir aspirando a esa plaza que da acceso a la próxima edición de la Liga de Campeones. El equipo vuelve hoy sin Piccini, como ya confirmamos ayer, y sin Coquelin, como hemos confirmado en la tarde de hoy, Villarejo.
Sí, a las 5 de la tarde ese entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Paterna. Nos la prometíamos felices, cierto es, el principio de la semana, con la recuperación de Neto, de Garay, de Roncaglia después de sanción. Hablábamos de que Marcelino seguramente podría contar con todos. Pues bien, esos dos contratiempos son cosas de fútbol. Piccini, Coquelin se pierden el partido, insisto, parte médico oficial, la noticia que ayer ya contábamos. Tiene una lesión muscular, que es una micro rotura en los isquiotibiales. El Valencia quiere que esté para el primer partido de cuartos de final en la Cerámica ante el Villarreal. A partir de ahí, como decías, regresan Parejo, Rodrigo, Gaya y Ferran. Todavía no ha llegado a Valencia Kangin Lee, pero lo está a punto de hacer, así que en principio esperan también al coreano en la Ciudad Deportiva. Así que todos, evidentemente, menos los lesionados, a las 5 de la tarde en la Ciudad Deportiva de Paterna.
Hemos escuchado a Neto en la portada de Deportes COPE más Valencia hablar sobre el partido en el Ramón Sánchez Pizjuán frente al Sevilla. Y también se le ha preguntado a Neto en ese acto de presentación de la entrega de coches oficiales del Valencia Club de Fútbol a sus jugadores, hablar en un tono bastante ambicioso de lo que queda por delante. El Valencia, junto con el Barça, es el único equipo español inverso en tres competiciones. En la Liga, en la Copa del Rey, donde está en la final, y en la Europa League, donde está en los cuartos de final. Y Neto quiere Champions a través de la Liga, quedar entre los cuatro primeros, ganar la Copa del Rey y, atención, ganar la Europa League.
Complicado decir lo que me haría más ilusión. Lo que me haría más ilusión, seguramente, debo decir, es conseguir el reto de ir en Champions League, en campeonato, y ganar las otras dos competiciones. Para un jugador, quedar con esto en una temporada, creo que es increíble. De inicio de temporada es muy difícil tú poder firmar un objetivo como este y tenemos en mano. Entonces, si conseguimos lograr esto, para mí sería espectacular. En lo que dependerá de nosotros, intentaremos hasta el límite, hasta el último momento, conseguir los objetivos en las tres competiciones.
Enseguida escuchamos al alcalde de la ciudad hablar sobre el futuro de Mestalla. Tiene ese garra todos los datos, pero antes os pregunto, en lo meramente deportivo, es obvio que las bajas de Piccini y Coquelin son importantes para el técnico, para los planes de Marcelino de cara al partido en el Pizjuán, pero os quería preguntar por las declaraciones de Neto, quitándole hierro al asunto, diciendo que era un partido importante, pero que no será una final. Yo creo que a 3 puntos del Sevilla y a 6 del Getafe, o ganas en el Pizjuán, luego viene el Madrid, luego vas a Vallecas, o se te complica mucho la cosa a través de la Liga.
Yo creo que a veces queremos pedirle peras al olmo. A mí me encantaría haber escuchado a Neto decir o sí o no, todo en el Pizjuán. Pero los jugadores ya van poniendo paños calientes para prevenir una posible, no digo derrota, pero sí posible empate, por ejemplo, en el Ramón Sánchez Pizjuán. Para mí es importantísimo. Todavía el empate deja medio abierta la ventana, pero si hay una derrota en el Pizjuán, se acabó. Y esto, a mí me encantaría que lo dijeran los jugadores, pero ni ahora ni dentro de 100 años lo dirán.
Yo no estoy de acuerdo con... No he interpretado las palabras de Neto por ahí.
Pero luego
yo,
mira lo que dice.
Yo creo que no se está borrando. Lo que quiere decir es que el tópico de que todos los partidos son unas finales. Creo que va más por ahí la respuesta de Neto de quitarse y de poner el parche antes de la herida.
Es que yo no estoy de acuerdo que este sea caso. Partido más.
Ya, pero seguramente nosotros, si cogemos a Neto la próxima semana, le preguntaríamos si en Vallecas es una final. Y entonces él, me imagino que anda por ahí diciendo, al
hombre,
final
yo
todos
son
partidos.
Creo que contra el Sevilla es un enfrentamiento directo, es sexto contra séptimo, luchando por la cuarta plaza, 1-3 y el otro 6. Estaba viendo la diferencia de goles entre ambos, porque decía Segarra, el empate no es del todo malo. Pero claro, si empatas, anulas el golaveras particular y te vas al general.
Sí, porque hubo empate en Mestalla.
Y tiene 17 goles más, que se dice pronto, 17 goles más a favor el Sevilla, y tiene 13 en contra menos el Valencia. Lo cual hay un margen de más 4 el Sevilla, más 4. Por ahí también el Valencia tendría que remontar de aquí a final de temporada. Así que el empate no es una derrota, evidentemente, pero aparte de que te aleja con el Getafe, te mantiene la distancia con el Sevilla. A nivel en caso de empate entre ambos, beneficiaría también al Sevilla.
Hacemos el pack y compro el de Segarra de ayer. 4-6. Para mí es Sevilla y Real Madrid.
Y a ser posible, yo no me voy a Vallecas. 3-1 más que 1-3.
Sí, pero quiero decir que al final tenemos que hacer el pack de los dos partidos. No me voy tan lejos a Vallecas porque ahí seguramente en Vallecas sí que habremos definido el futuro del Valencia. Sí. Pero en estos dos partidos, 4-6 es impepenable.
Sacarle 4... No sé, muy, muy optimista lo veo, ¿eh?
Bueno,
bueno, pues entonces no, ya tenemos que pensar
es que no
en otra cosa.
Es que si no,
optimistas. Es que no, si pero, no se acabó la vía Liga.
Bueno, se acabó, depende de lo que haga el resto. Ya vimos ayer el calendario de Getafe, que es un poco un paseo en barca.
Es que te saca 6 en el bueno, Getafe.
Depende de lo que haga el resto, vamos a ir así todas las semanas. Pero hace bien, lo ha dicho Neto,
es que tú no juegas solo.
Pensar el Valencia en el Valencia.
Es que tú no juegas solo.
Ya, pero que quiero decir que vamos a estar todas las semanas mirando el calendario porque tenemos a 3 equipos por delante.
Bueno, claro.
Inevitablemente vamos a ver siempre a los que están por delante.
Y el Barça mira el segundo, y el Levante mira los del descenso. Hombre,
ya, pero si tú no ganas, y los
tuyo,
que delante sí,
tuyo, claro,
o sea, se acabó
sí.
La historia.
Sobre
claro,
todo porque hay que esperar.
Lo envuelvo en el marco de enfrentarte a un rival directísimo por el objetivo.
Claro.
O sea, quiero decir, que puedes empatar contra el Madrid en Mestalla. Bueno, al final es un daño menor. Pero empatar contra tu rival directo, es como lo del otro día, el empate contra el Getafe es malo, pues empatar en casa contra el equipo al que le tienes que recortar 6 puntos por la Champions, evidentemente es malo.
Y luego otra cosa, el Sevilla, el tema de los porteros, o sea, el Sevilla puede jugar, no sé si con el del filial, Basley que está ahí, el otro está sancionado. Con lo cual, va a jugar con el del filial.
Pero es que
hay que chutar, vamos.
Segarra dice, no, 3-1, bueno, pues hoy a lo mejor.
El centro del campo con Alonso, Amadou. Lateral izquierdo, Wober, por delante Promes. Cambia el sistema Caparrós, ha renunciado ya al 1-3-5-2 de Machín. Juega con el 1-4-2-3-1. El Sevilla, a mí, en su casa, yo creo que todos estamos de acuerdo que con Ben Yedder arriba, la
mucho
posibilidad de Andrés Silva, Vanega, Navas en un gran momento de forma, es un gran equipo. Pero con los nombres que está diciendo Segarra, que estamos comentando...
A mí llámame loco, yo voy al 1-3.
Yo también.
Yo veo más Es que iba a decir fácil y me he frenado.
El empate.
Ganarle al Madrid que, al, que en el Pizjuán al Sevilla.
El Valencia, a pesar de las bajas, iría con un 11 tal que así, con Neto, Bas, Garay, Paulista, Gallá, Parejo con Dogbia, Soler, Guedes, Gameiro, Rodrigo.
Coño, pues el de garantías. Decir,
claro, va con vamos, todo.
El de gala.
Va con todo. Bueno, pues, para los maniáticos, Pichini o Bas. Y para los muy maniáticos, Coquelén con Dogbia, Coquelén, claro, Soler. No. El resto es el once de gala. Con Guedes en un gran momento de forma. Parejo, Rodrigo, Gameiro. Con Dogbia, que no ha jugado apenas en África. Vuelve sí. Garay. Siendo vuelve Neto.
Siendo sinceros, el Valencia tiene mejor equipo que el Sevilla hoy. O sea, tú has dicho nombres de jugadores.
Hoy sí. Para mí, hoy sí. En noviembre parecía Amadou, que el Sevilla era la máquina perfecta.
Wopper, Amadou, Rog, Bajlig,
Kjaer,
o sea, siete futbolistas.
A mí Bajlig me parece un buen
una cosa. Siete
parece
futbolistas,
Víctor Fernández.
Bueno, siete futbolistas que en junio del año pasado ninguno de esta mesa conocía. Uh-huh. Ninguno. Uh-huh.
Con lo cual, sí, pero hay que reconocer que el Sevilla en casa es otro equipo.
Bien. Pero que
la pregunta es siempre, ¿cuántos jugadores de ese 11 que acabas de dar el sevillista ficharía y cuántos ficharías tú del Sevilla? Ya está, si es que ya está.
Pues
es que
Sarabia, yo me traía a Sarabia para darle recambio a Carlos Soler en banda derecha. No digo para quitar a Carlos, sino para que uno u otro...
Sí, pero ya
lo
traes de suplente.
¿A Sarabia? Sí, para mí sí.
Sí, por eso para te digo, sí. Que quiero decir, vas a fichar para,
hombre,
para
yo cambiaría
banquillo.
El dibujo y quitaría a Gameiro y pondría a Sarabia por detrás de Rodrigo, por ejemplo. Pero ya es para gustos colores, pero poco
Marcelino
más.
Eso no lo haría.
No, pero poco más.
Creo que lo sabe Kang In Lee.
Promes viene de jugar bien con Holanda, pero no me parece un jugador titular en el Valencia, pero que insisto, factor Sevilla, factor Ramón Sánchez Pizjuán.
Pero el año pasado ya el camino...
Le tengo fe a Caparrós, Zamora.
0-1. Estará encantado con oír esto.
Está un poco oxidado.
Sí, 0-1 veo yo claramente para el domingo.
Claramente. Rodrigo va a seguir haciendo daño.
0-1 claramente.
Aviso a los oyentes de Deportes Cope más Valencia que anden perdidos, cada vez que Zamora tira una apuesta suele acertar.
No, es que es verdad.
Lo digo porque ahí hay dinero.
No, lo digo porque ayer cené con un futbolero y me dijo 0-1. Entonces por eso
Segarra, lo decíamos antes, ¿ha hablado el alcalde sobre Mestalla?
Sí, yo creo que se está haciendo una bola muy muy grande, excesivamente grande, de una historia que no tiene tanto recorrido. Todo parte de unas declaraciones, de una entrevista que Anil Murti, el presidente de Valencia, hizo a los compañeros del Levante, el Mercantil Valenciano, hace solo unos días, en la que el titular era muy llamativo. 9 de cada 10 aficionados, vaya usted a saber de dónde saca la encuesta, del Valencia no quieren cambiar de campo. Eso decía el presidente. Es verdad que a continuación añadía, hemos de trabajar para que se entusiasmen con el nuevo. Pero claro, eso todo en el titular no cabe. A partir de ahí empieza un poco el asunto de si el Valencia o si al Valencia le interesa quedarse en el viejo Mestalla, derruir el nuevo Mestalla o lo que de momento hay construido y que allí pues se edifique y punto y final. Todo eso en apenas unos días. Le ha llegado el asunto al alcalde, o sea, la pelota caliente le ha llegado al alcalde. Joan Ribó, en la mañana de hoy, venía a decir, a mí que me registren, yo de esto no tengo ni idea, y si alguien quiere, que venga y que me lo plantee.
Vamos a estudiarlo. Yo este tema hasta ahora no lo había visto, sinceramente. Daba por supuesto de que iba a haber un cambio, que se iba a ir al nuevo Mestalla. Hoy estoy viendo esto, vamos a verlo. El Valencia tendrá que explicarnos qué quiere hacer de mayor, por decirlo de alguna forma, y nos lo tendrá que contar. Es un rumor que como tal lo vemos y que no vamos a evaluar. O sea, es el Valencia quien tiene que hacernos un planteamiento serio de eso.
Es que el Valencia palmaría pasta, vamos, por todos lados.
Ya, Segarra, pero yo creo que lo hablaba esta mañana con un miembro directivo del Valencia. Al final, el problema es que las ofertas no están alcanzando lo que quiere el Valencia por las parcelas del viejo Mestalla.
Pues yo digo una cosa.
Y también los que están ofertando son conscientes que el Valencia necesita imperiosamente quitárselas de encima y que le entre capital. Y entonces están jugando al ratón y al gato. Uno está diciendo, veladamente, diga lo que diga off the record Murti, veladamente, cuidado, interesados en las parcelas de la Avenida de Aragón. Como os pongáis así, tiro abajo el bloque de hormigón que tengo en Cortes Valencianas y me quedo aquí. Para ver si alguno pica y dice, oiga, que donde dije 80 voy a dar 110. Y ya se aproxima más a lo que querría usted. Y por otro lado, es cierto que sin esas ofertas por las parcelas del viejo Mestalla, el Valencia, por más que, como dice Segarra, está palmando dinero cada día que pasa por lo que tiene montado de hormigón armado en la Avenida de las Cortes Valencianas, lo que no puede hacer es malvender una zona urbanizable muy buena en Valencia. Entonces está intentando estirar el chicle, pero evidentemente esto es una situación muy compleja, porque de aquellos que dijeron que iban a sacar 400 millones, ayer, por las parcelas del viejo Mestalla, para aquellos que dijeron, vía, por ejemplo, a Aurelio Martínez, si Peter Lim no vende las parcelas del viejo Mestalla, se las queda él por 150 millones de euros. Eso está el audio, eso lo dijo Aurelio Martínez.
Ante Juan Soler.
El problema está en que no lo pusieron por escrito. Entonces, que ahora la gente vaya a apretarle a Peter Lim y a Neil Murthy por... Oiga, que usted dijo, ya, usted dijo no, lo dijo Aurelio Martínez. Y lo dijo Amadeo Salvo. Y lo dijo, claro, ellos se frotan las manos. Ahora, que tienen una acción de responsabilidad sobre esta situación enorme, por supuesto, y que tendría, y que entiendo que la están tratando de afrontar, pero cuando no te compran la casa por lo que tú quieres, tienes dos opciones, o la malvendes o aguantas. Y están aguantando.
De este tema yo solo dos cosas. Una, Aurelio Martínez es de esas personas que uno se encuentra mucho por Valencia. Sí. No sé si os pasa que hay ciertas personas a las que veis mucho.
Pues a mí me pasa todos los días.
A mí me pasa con Aurelio Martínez. No, yo la Fonteta por la calle. Sí. Y siempre tengo ganas de acercarme y decírselo. Pero, bueno, por respeto no lo hago. Y luego, dos, no hay nada más... No, de forma educada, digo.
Claro,
de forma educada.
Pero es que es verdad.
Te lo aceptaría, ¿eh?
Sí, sí.
Yo creo,
y luego, yo una
creo
cosa
que
más.
La situación de Aurelio Martínez en concreto es bastante sonrojante. O sea, quiero decir, porque como hablo tanto... O sea, Aurelio Martínez no se tapó. PowerPoint, rueda de prensa, Dormund, corrillo... Como habló tanto, se expuso tanto. Y luego, no digo que sean mentiras, o sí, digo que no se ha concretado nada de lo que prometió. Pues claro, es la situación es bastante avergonzante.
Y luego, por lo que dices de las parcelas, yo no soy ningún experto, pero hay que leer solo un poco las páginas de economía de los periódicos. Lo que viene no es para mejor. Me refiero a nivel mundial.
Sí, claro.
Es decir, el mercado, lo que viene, no. Todo el mundo habla de que en 2021 puede haber una nueva crisis. Con lo cual, esperemos que no llegue. Pero que lo que viene no es mejor. Lo digo porque eso que dices de hay que esperar a que suban las ofertas, pues no mucho se puede esperar.
Yo solo decir una cosa. Creo que el futuro del Valencia, de manera indudable, pasa por el nuevo estadio. O sea, pero el futuro económico, el futuro deportivo, el futuro en sí del Valencia pasa por el nuevo estadio. Cualquier otro planteamiento es volver al pasado.
Y otra cosa es que el órdago de Murthy no se lo cree nadie. Quiero decir, el Valencia, aunque esté jugando a eso, como bien dices, Hugo, el que sabe de esto, sabe que el Valencia palma sí o sí, con órdago o sin él, palma dinero. Entonces, no tiene otro camino
mucho
que
dinero,
irse allí.
Sí, pero es palmar y palmar o palmar. Claro, es palmar y palmar o palmar. O sea, quiero decir, tampoco lo veo tan descabellado.
Sí,
ahora,
bueno,
yo entiendo lo que dice Segarra. La viabilidad económica del club está en cambiar de casa. Por todo. Por lo que supone vender y lo que supone terminarlo. O sea, vender el viejo Mestalla y terminar el nuevo. Pero, insisto, si no te dan lo que mereces por las parcelas del viejo Mestalla, para mal vender y tener que palmar pasta inyectándola de las arcas que no tienes a la construcción, a terminar el nuevo estadio, cuidado.
Ya, pero
que en la casa en la que estás de momento tienes techo y comida. De momento.
Mientras esperas lo que quieres, estás palmando cada año una
cada
cantidad
día
muy importante.
Claro, claro que
entonces,
sí.
Quiero decir, eso hay que sumarlo a una oferta que seguramente no será satisfactoria, pero hay que contar con lo que estás palmando día a día.
Sí, sí, pero ¿cómo lo terminas? Sin dinero. Es que no tienes dinero.
Y debiendo hasta de callar.
Pues seguramente acudiendo a que te lo dejen. Otra vez.
Pero a que te lo dejen no es a que te lo regalen.
No, a que
claro,
te lo dejen.
Hay que devolverlo.
La diferencia es que te lo dejen. Aceptar la oferta que tengas, la mejor, y a que te dejen el resto.
¿Sabes cómo se soluciona? Copa, Europa League y Champions.
Hombre, claro, por supuesto, la pelota.
Arreglado.
Pues, como siempre, baloncesto.
A seguir sumando en la ACB. Este sábado a partir de las 8:15, Herbalife Gran Canaria, Valencia Basket, con la narración de Carlos Martínez y los comentarios de Nacho Herrero.
Así que da tiempo un poco a cogerle el gustillo al tema y saber hacerlo.
Vívelo a través del 92.0, cope.es/Valencia y en la app de Tiempo de Juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
Deportes, COPE más Valencia.
Estar informado.
Happy spinning, clapping, laughing, dancing in the blackness of magic. Get it.
Llegamos a las 3 de la tarde, no tenemos tiempo para más. Sí, para que Villarejo recomiende la película de esta noche. ¿Os acordáis cuando hacía eso Paco Lloret con Quique? En Minuto a Minuto.
Hoy GH Duo de duelo entre Sofía y Alejandro Albalá.
¿Qué te parece? Javi vibrando.
La nena roja.
La
nena roja se agarra.
De más o menos, ¿eh? De más a menos.
Pues yo, Alejandro Albalá, Sofía.
Creo que voy a ir a ti a preguntar a partir
de más a menos. Es un libro, ¿eh? Cuidado que hay que leer.